La voz es una herramienta muy poderosa, vosotros lo sabéis, ponedores como oyentes de radio que sois, pero además en la comunicación con los demás intervienen otros factores, como son la gesticulación, el discurso, las miradas, hasta los movimientos que hacemos y, por supuesto, los silencios. Acaba de publicarse un estudio según el cual más del 70% de los estudiantes universitarios no han recibido formación en comunicación oral. Y hemos invitado a Poniendo las Calles a Emma Rodero, que es la responsable de este trabajo. Ella es catedrática de Psicología de los Medios y Neurocomunicación de la Universidad Pompeu Fabra. La saludamos a la 1:46 de la mañana. ¿Qué tal? Buenas noches, Emma.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, te agradezco que hayas extendido hoy un poquito el día y hayas trasnochado, porque vuestro estudio nos ha llamado la atención, es muy interesante y nosotros queremos compartirlo con los ponedores.
Bueno, el tema lo merece, ¿no? Yo creo que sí.
Desde luego. Oye, nosotros lo hemos leído, pero cuéntales tú a los ponedores, ¿cuál es la conclusión principal de este estudio?
Bueno, pues esta es la conclusión principal, efectivamente, que casi un 80%, es decir, una amplia mayoría de los estudiantes universitarios en este país, al menos los que hemos encuestado, pues no tienen formación en comunicación oral. Dicen no haber tenido a lo largo de su enseñanza reglada ningún tipo de formación en comunicación oral, en oratoria, etcétera, cuando sabemos que es, como has comentado, una de las habilidades más importantes que se necesitan, no solamente a nivel profesional, que es muy evidente, ¿no?, que es así y ellos mismos, los estudiantes, lo reconocen así, sino también a nivel social y personal, no lo olvidemos.
Pues casi quería empezar.
Bueno, pues porque no tenemos que olvidar que la comunicación.
Casi quería empezar por ahí. No nos damos cuenta de lo importante que es la comunicación oral en todos los ámbitos de nuestra vida. Y yo me pregunto, ¿por qué es determinante en nuestro contacto con los demás?
Bueno, pues porque no tenemos que olvidar que la comunicación oral al final es el instrumento que tenemos de comunicación más importante. Es decir, sí, nosotros podemos escribir a lo largo del día a día, pero lo que más usamos, es decir, la manera más frecuente de comunicarnos es precisamente de forma oral. Así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, no lo olvidemos. Es decir, la cultura, el predominio de la cultura escrita es reciente, es muy reciente, circunscribe pues al siglo XIX, XX, donde hemos olvidado esa formación en comunicación oral, que insisto, antes era predominante. Ahora, yo por ejemplo, me pongo por caso, pero supongo que muchos de nuestros oyentes también se pueden poner y se pueden identificar, ¿no? ¿Quién nos ha enseñado en la escuela, en el instituto, etcétera, a hablar en público, por ejemplo, ¿no? También la escucha, que también es importante, pero, es decir, las dos competencias de comunicación oral, el habla y la escucha, pues no nos enseñan. Y lo importante que tenemos que tener en cuenta es que la impresión que nosotros generamos en la persona que tenemos delante se basa fundamentalmente en eso. Entonces, por eso decía, a nivel profesional es clave. Hoy en día, sobre todo, porque un estudiante o cualquier persona, cuando va a intentar conseguir un trabajo, va a tener que pasar una entrevista de trabajo, ¿verdad? Entonces ahí tiene que también mostrar esas habilidades de comunicación oral. Pero también si tienes que defender un proyecto y conseguir financiación, es decir, hay muchos ámbitos hoy en día a nivel profesional donde eso es importante. Pero como bien decías y bien decíamos, también a nivel personal y a nivel social, de cómo tú te expresas y de cómo tú te comunicas de forma oral, esa impresión generas, es decir, esa percepción van a tener los demás de ti. Por eso es muy importante.
Sabemos que en este estudio os habéis centrado en los estudiantes universitarios. Respecto a las conclusiones de esta investigación, ¿hay diferencia entre los que estudian ciencias o humanidades?
Bueno, han participado 2.400 estudiantes de toda España, balanceados por disciplinas, es decir, que están representadas todas las disciplinas ponderadas según el número de estudiantes que hay en España y también balanceado por género. Sí, hay una diferencia. Tampoco es muy significativa en muchos de los aspectos, pero sí que hay una ligera diferencia entre las disciplinas que supongo que cualquier persona que nos oiga pues también va a entender, ¿no? Los alumnos de ciencia son los que, por ejemplo, reportan haber tenido una menor formación, ¿no?, en este sentido. Y en cambio, los de ciencias sociales y jurídicas son los que más dicen haber tenido formación. Insisto que si pensamos en una carrera de ciencias, pues nos damos cuenta que ellos también entienden, ¿no?, que de alguna manera la habilidad de comunicación oral está más presente en sus competencias, digamos, profesionales, ¿no? Y los de ciencias lo tienen como un poco más lejos, ¿no? El de matemáticas o el de física como lo tienen un poquito más, más lejos, y más lejos que después no es así, no, esa no es la realidad, pero sí que, bueno, pues a lo largo de la trayectoria ellos han tenido, o dicen haber tenido, insisto que es una encuesta, dicen haber tenido menos formación. Los que menos ciencias, después arte y humanidades, y los que más, pues ingeniería, pero sobre todo ciencias sociales. Sí que se ve una gran diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias, por así decirlo.
No sé si os han contado los problemas que les surgen en las presentaciones, por ejemplo. No sé qué les ocurre en esos momentos.
Bueno, pues hay conclusiones que son bastante llamativas, ¿no? Sobre todo, para mí, una de ellas, porque el hecho de que hayan tenido poca formación, para mí, por ejemplo, no es un dato sorprendente, porque, insisto, y supongo que para quienes nos escuchan tampoco, porque si pensamos en cuánta gente ha recibido formación en comunicación oral, en oratoria, como ocurre en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, pues nos damos cuenta que España le queda todavía bastante camino por recorrer, ¿no? Ese dato no es sorprendente, es esperable, pero lo que sí podría ser llamativo es que ellos también te digan que a un 75%, o sea, un 75% de los estudiantes asegura haberse quedado en blanco en una presentación. Es decir, fíjate, la mayoría, ¿no? Quedarse en blanco por completo, no un pequeño titubeo, ¿sabes?, de esto que... No, que te quedas completamente en blanco. Un 52%, es decir, también la mayoría, afirma haber pasado por una situación muy complicada o muy vergonzosa. Y por situación vergonzosa, hablamos de una situación verdaderamente vergonzosa, porque nosotros les preguntamos qué situaciones vergonzosas o a qué situaciones vergonzosas se referían, y la verdad es que son situaciones bastante complicadas. Y después también nos dijeron que un 20% de ellos se han quedado afónicos, y por afónicos es completamente sin voz. Una cosa es estar disfónico, que es un poquito así con ronquera, ¿no? Y otra cosa es estar completamente sin voz. Ellos, un 20% ya con las edades que tienen, se han quedado sin voz. Y tenemos que pensar que si te quedas sin voz, no das la presentación. O sea, ya no tienes nada, ¿no?, para hablar, con lo cual esos datos son bastante llamativos porque revelan que verdaderamente hay un problema que nos está tratando.
Madre mía, según nos estás contando, me estoy imaginando esa escena, un alumno que se sabe a la perfección la materia, que se lo ha currado bien, que llega a un examen oral y se pone de los nervios y es que se queda en blanco.
Sí, bueno, el quedarse en blanco fundamentalmente se deriva de un problema de ansiedad. Hay dos problemas aquí, yo siempre digo, ¿no? Cuando tú no tienes herramientas de comunicación oral, cuando tú no tienes herramientas para defenderte, lo que va a suceder es que, aunque tú te sepas muy bien el tema, si no tienes esas herramientas que te permitan controlar los nervios, pues eso, el nivel de ansiedad va a subir. Y con ese nivel de ansiedad, cuanto más nivel de ansiedad tienes, más probabilidades tienes de quedarte en blanco. Ante cualquier situación, ante cualquier pequeño problema, va a saltar la chispa y entonces, pum, ¿no?, te vas a quedar en blanco. Pero fíjate el porcentaje de ellos en que se ha quedado en blanco, ¿no? Y por eso ellos en la encuesta dicen que uno de los... cuando les preguntas, a ver, ¿cuál es el problema más importante que tú tienes, ¿no?, y aquello que más quieres dominar, ¿no?, pues lo que dicen es controlar los nervios. Es decir, para ellos lo más importante es dominar el miedo escénico. Y de hecho les hicimos una pequeña escala, ¿no?, una escala que está probada y demás, de una escala de ansiedad, y medimos a ver qué nivel de ansiedad tenían. Tienen un nivel de ansiedad medio alto y sobre todo ellos afirman tener problemas, bastantes problemas de fisiológicos, a nivel fisiológico, ¿no?, es decir, a nivel del cuerpo, para entendernos. No cognitivo, que también los tienen, pero lo que más reportaban era a nivel fisiológico, ¿no? Y es decir, a nivel fisiológico, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, sudores, temblores o bueno, aceleración del ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ellos de repente en esas situaciones se sienten mal, ¿no? Y es lo que decía, ¿no? Han atravesado por situaciones graves y muy complicadas, ¿no? a nivel fisiológico, insiste, ¿no? Insisto que ellos, bueno, la lista de cosas que nos han dicho que les han pasado son tremendas, ¿no? Entonces, ese es un mayor problema. El mayor problema es controlar los nervios, porque claro, en el momento en que tú tengas un nivel de ansiedad muy alto, ya lo que decías, Bea, te puedes tener todo el dominio del tema que tú quieras, que como te quedes en blanco, se ha acabado la presentación.
Así es, y en esos casos de problemas serios, ¿les preguntasteis si habían recurrido a alguna ayuda o algún curso?
No, esto no lo han comentado. Lo que sí nos han dicho es que en la poca formación que ellos han tenido a lo largo de su trayectoria, donde más han recibido formación en comunicación oral ha sido sobre todo en la ESO, en el bachillerato, seguido de la universidad y después pues en la educación primaria, ¿no? Y sobre todo en instituciones públicas, centros de educación pública son los que más han dado formación. Pero también, aunque sea un pequeño porcentaje, a mí me gusta destacar que es un pequeño porcentaje, insisto, pero es también interesante que muchos de ellos lo han recibido en la parroquia, a través de párrocos. Y eso es muy interesante también, porque nos damos cuenta de dónde, claro, es decir, en una parroquia, muchas veces el niño o el tiene que hablar en público y a lo mejor no hay otro ámbito en el que tenga que hacer esto, ¿no? En una homilía, etcétera, etcétera. Entonces, hay un pequeño porcentaje que nos decían, también hemos recibido, no formación como tal, pero sí nos hemos expuesto y hemos tenido que trabajar esa parte con párrocos.
Oye, no se me había ocurrido esa manera de preparar la comunicación oral en la parroquia y es verdad que es perfecto. Incides en esas relaciones diarias en las que entra todo tipo de interacción con nuestro entorno más cercano, con lo cual vemos que puede venir muy bien la herramienta de una buena comunicación oral en el día a día. Así que te voy a pedir, Emma, que nos des pautas mínimas para los ponedores.
Bueno, pues habría muchas, ¿no? Pero yo creo que lo más importante, a ver, cuando trabajamos la parte de la expresión, trabajamos dos partes, ¿no? La parte verbal y la parte no verbal, la parte del mensaje como tal, ¿no? Y la parte también de la comunicación no verbal, que es también el gran misterio, ¿no? Es decir, qué hacemos con nuestro cuerpo, qué hacemos con nuestras manos, qué hacemos con nuestra voz, ¿no? Y que tiene después genera después una impresión muy clara en quién tenemos delante. Entonces, a ver, consejos básicos. Cuando una persona se expresa en voz alta, lo primero es, evidentemente, tener claro, muy claro qué es lo que voy a decir. Si tú tienes un mensaje importante que dar, prepáratelo, ten claro qué vas a decir y escríbelo. Y cuando lo escribas, hay varias, bueno, una cosa que es básica, que es estructura bien la información. La gente no te va a entender, y eso es así porque la memoria necesita estructura, la gente no te va a entender si tú la información que le das no está correctamente estructurada, es decir, bien organizada. ¿Cómo se puede hacer eso así como de manera muy rápida? Pues mira, piensa siempre en darle un titular al inicio de lo que le vas a decir sin revelar todo. Piensa siempre que vas a desarrollar después todo eso de alguna manera en puntos, ¿no? En uno, en dos, en tres, en los que sean, y cierra con una conclusión. Y no seas muy, muy extenso. La gente empieza a hablar. Entonces, el problema de por qué dejo de escuchar a una persona, que sabemos que dejo de escuchar a una persona que se me lía al minuto, es decir, la atención se pierde por completo, eso lo hemos medido en el laboratorio, es porque no hay un... Yo no te sigo. ¿Por qué no te sigo? Porque la estructuración no existe, porque yo no tengo una guía que me diga por dónde vas. Entonces, por eso es tan importante pensar en esa estructura que yo le voy a dar al mensaje. Es como darle la manita, yo siempre digo a mis alumnos, dale la mano a quien tienes delante, imaginariamente, ¿eh? Dale la mano y guíale, dile, mira, ahora aquí, ahora nos vamos aquí, ahora te explico esto, ahora te explico lo otro, ¿vale? Pero luego tenemos claro, como digo yo, la madre del cordero, madre mía, toda la parte de la comunicación no verbal. Como consejo yo le diría a la gente, no te olvides de tu voz. Tu voz es, al final, la herramienta más importante que tienes para comunicar. De la voz se desprende tu credibilidad, así que tenemos que trabajar la voz.
Bueno, pues nos hemos pasado de las 2 de la mañana porque es interesantísimo todo lo que nos has contado. Emma Rodero, catedrática de Psicología de los Medios y Neurocomunicación, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido y vamos a seguir pendientes de todos los trabajos que hacéis en la Pompeu Fabra.